Con el señor Guillermo Alcaraz, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Muy buenos días, saludos a la audiencia, a las órdenes.
Bueno, gracias por atendernos y quería saber un poco, está por ahora el tema del Metrobús, estamos ya hace bastante tiempo, la gente que está un poco impaciente ya por todo esto. Las obras en sí, ¿qué tiempo de atraso tiene según el plan?
Y en este momento estamos con unos 3 meses de atraso aproximadamente.
3 meses de atraso. ¿Cuándo tendría que terminarse, supuestamente?
Hoy estamos apuntando a... Todavía estamos apuntando a diciembre de este año, pero a eso tendríamos que sumarle seguramente estos 3 meses que te estoy mencionando.
¿Pasaría a febrero el año que viene?
Marzo sería eso,
¿verdad? Marzo. Guillermo, quiero recordar un poco desde el inicio el proyecto del Metrobús, porque ayer escuché que decían... El Metrobús va por el medio de Eusebio Ayala y van a quedar una mano que va a ir los colectivos, otra mano va a quedar chica la ruta. Yo creo que hablé con alguien de Obras Públicas que me decía, la idea pues no es que los colectivos sigan viniendo por ahí, sino que todos vengan en el Metrobús, o una cosa así era el plan.
Es correcto, así mismo. Sobre la troncal vendría a ser toda la avenida Eusebio Ayala, la ruta Mariscal Estigarribia y también el paso por el microcentro implica que ningún otro vehículo que no sea el Metrobús, ningún otro transporte público, mejor dicho, esté circulando sobre la avenida. Y para eso sirve el sistema troncal. Vamos a tener 16 alimentadoras que le van a acercar a los usuarios, a los pasajeros, hasta las estaciones en donde pasan del bus convencional que conocemos a una estación y en esa estación suben al Metrobús. Pero entonces estamos evitando, imagínate, vos te vas por Eusebio Ayala, frena un vehículo enfrente tuyo, cualquiera de estos buses para alzar pasajeros, eso no va a existir más.
Bueno, sabes, no estaba tan equivocado, porque yo ayer escuché cuando hablaba el abogado de los frentistas, decía, y medían inclusive en la televisión, este pedazo que queda acá es para el colectivo. Yo recuerdo que una vez dije, por eso te estoy haciendo una entrevista, recuerdo que una vez ya hice con alguien de Obras Públicas y me dijo, no, la idea pues es que la gente tome el Metrobús en San Lorenzo y con eso se traslada ya hasta el centro de Asunción, así es, ¿verdad?
Así mismo, señor, es así mismo como vos estás diciendo.
Y esos colectivos iban a ir, no es que se van a eliminar los colectivos tampoco, sino que iban a ir por el acceso sur.
La mayoría se va por el acceso sur, es correcto. Todas las líneas, estamos hablando ya de las líneas de mediana y larga distancia, ¿verdad?
Sí.
Porque los otros, digamos que las líneas convencionales de transporte público hoy, el metropolitano, van a seguir existiendo, solamente que no van a correr sobre Eusebio Ayala, sino que van a compartir esa carga de pasajeros, trayéndola desde Capiatá, va a venir una línea y va a quedar en San Lorenzo, en frente a la Universidad Nacional, donde se hace el transbordo al Metrobús para que vos luego puedas... desplazarte sobre la troncal, ¿verdad?
Podemos hablar de que el inicio del Metrobús sería como una terminal de ómnibus.
Es correcto, señor. Bueno, realmente nosotros le llamamos, es una terminal de transferencia.
Terminal de transferencia,
de los buses, claro, de los buses convencionales al Metrobús.
Pero eso va a implicar también de que el usuario va a tener que tomar un colectivo en Itagua y pagar otro pasaje al Metrobús.
No, señor, con la implementación del billetaje electrónico, uno sube en cualquiera de estas alimentadoras hasta la troncal y ahí con ese mismo pasaje uno va, sube al Metrobús y va por toda la alimentadora hasta donde quiere, ¿verdad? Hasta donde necesita.
Claro, o sea,
va
a tener que seguir invirtiendo un solo pasaje que viene de Itagua, que viene de Pacaraí, va a tener que invertir un solo pasaje.
Siempre y cuando forme parte del sistema, y el sistema tiene esa definición de las diferentes alimentadoras y el sistema troncal, ¿verdad?
Perfecto. En la calle que va a quedar angosta es para automóviles, ni siquiera camiones van a transitar por Eusebio Ayala.
Es que ni siquiera va a quedar angosta. La medición que hizo ayer el abogado, fue en algo anda mal, yo también estuve viendo el programa,
sí.
Parte de una línea de base equivocada. Parte desde la actual vereda de 1811, del shopping que está ahí enfrente.
Sí, sí, sí.
Esa vereda se achica.
No, yo cuando vi dijo, no, porque esto queda chico para el colectivo no va a venir, eso que queda bien claro, una vez que el Metrobús esté funcionando, el colectivo ya no va a pasar por ahí.
Correcto, pues, y además las líneas designadas para el Metrobús son hacia la izquierda, cerca de la estación, y luego hay dos carriles para los vehículos públicos, ¿verdad? Los de uso público. Uso privado, quiero decir, perdón.
Claro.
El tuyo, el mío, el de sí. Cualquiera de los vecinos.
Autos chicos, vamos a decir.
Correcto.
Por darle un nombre. Guillermo, ¿por qué estamos tan atrasados? ¿Cuál es el problema? ¿Es una cuestión de fondos? ¿Es una cuestión de qué? ¿Cuál es el problema? Porque la gente, ponete un poco en el lugar de los que tienen sus negocios ahí, los que tienen que alquilar, pagar empleados. ¿Por qué se está llegando a esto?
Realmente hay varias cuestiones que analizar ahí. Primero hubieron cambios en el... Estoy hablando del 2013, sí. Que es cuando salió el préstamo, ¿verdad? Cuando se empieza a licitar y hacer todos los estudios, nosotros nos encontramos con un proyecto que no era lo suficientemente ambicioso sobre lo que nosotros queríamos ofrecerle a la ciudadanía. ¿Y qué significa eso, poco ambicioso? No tenía, por ejemplo, contemplada la zanja técnica, que es el soterramiento de todos los cables. Se iba a hacer primero un bacheo de lo que es la calle. Nosotros lo que vamos a hacer es una reconstrucción total, y se incorporaron índices de desagües pluviales que fueron subdimensionados inicialmente. ¿Subdimensionados qué significa? No es que fue subdimensionado para la ruta, sino que para el futuro. Si nosotros nos ubicamos de aquí a 20 años, van a haber grandes galerías que tienen que conectar el agua que hoy pasa de norte a sur, y donde se convierte la avenida Ocio de Ayala y la ruta Mariscal Estigarribia en un gran raudal. Eso tiene que ir por debajo de la tierra. Bueno, y esos son las conexiones que estamos haciendo para esas galerías que van a estar construidas a futuro.
O sea, para ser claro nomás, y no se usa términos técnicos, ustedes las obras comenzaron a ciegas, no sabían con qué se iban a encontrar al abrir la calle.
No, al contrario, la obra estuvo siempre exactamente dimensionada. Lo que nosotros hicimos es cambiamos el alcance de la obra, y dejó de ser solamente un medio masivo de transporte para convertirse en una obra que es realmente hasta de salud pública, se puede decir. Los 16 kilómetros y medio que se van a estar construyendo implican alcantarillado, registros sanitarios, agua potable, el soterramiento de los cables, y con una especificación de la calzada muy superior a lo inicialmente establecido.
No, yo entiendo, lo que quiero decir más que ustedes tuvieron que hacer todo de nuevo, prácticamente.
No puedo saber un poco. Es como mirar un horizonte de 10 años o mirar un horizonte de 25 años. Esa es la diferencia.
Porque ni desagüe ni nada no se tenía sobre esa calle. Ahora ustedes, o sea, toda la obra está complementada con ese sistema de desagüe pluvial, esto que me dijiste, que el agua tiene que ir por debajo y todo eso.
Correcto. Entonces un ejemplo, el diseño inicial o la expectativa inicial eran hacer sumideros de lluvia a nivel de lo que es la calzada, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, y esos sumideros, nosotros, además de colocar los sumideros, ahora se están colocando estas grandes galerías subterráneas, que yo te adelanto, igual van a ser insuficientes, y vamos a tener que hacer sistemas de captación de agua hacia el norte, donde está la Universidad Nacional de Asunción.
Sí.
Pero pero ya para que funcione como todo un sistema, no solamente pensando en la ruta, sino pensando en toda la comunidad y en todas las cuencas hidrológicas que aportan a ese sistema.
Claro. Ahora, hablemos un poco de dinero. Este atraso de 3 meses, ¿qué significa? ¿Hay pérdidas para el ministerio? ¿Hay pérdidas para la empresa constructora? ¿Quién pierde acá? Aparte de la gente que está ahí, que está colgada.
Todos perdemos cuando hay atraso. ¿Por qué? Porque si el atraso no es imputable a la contratista o a la contratante, nosotros contratantes, empresa contratista, por ejemplo, un cambio de diseño en fase de diseño no es imputable ni a la contratista ni al contratante. ¿Por qué? Porque son cuestiones que no estaban previstas inicialmente. Y cuando digo previstas es por el alcance al que le estamos dando. Entonces, estos 3 meses realmente afectan a todos. ¿Por qué? Porque la contratista tiene que mantener su obrador, lo cual le sale mucho dinero. Nosotros estamos en contra del tiempo, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía. Y esos son los aspectos que nosotros ahora estamos analizando con un estudio muy ambicioso, como te estaba mencionando, para que eso no vuelva a ocurrir en el tramo del microcentro de Asunción.
De ahora en más, después de que se continúe, ¿las obras se siguen haciendo o están paradas?
No, las obras se siguen haciendo. De hecho, nosotros sacamos un comunicado en donde estamos ahora informando cuáles van a ser los próximos pasos, porque hubieron también manifestaciones que nos pedían, por favor, no avancen más, dejen de construir. En el momento que nosotros dejamos de construir, el daño tanto a la ciudadanía como al Estado va a ser cada vez mayor.
Claro.
Entonces, lo que estamos haciendo es: señores, vean, esto es lo que vamos a hacer en 45 días y les vamos a entregar la obra como tiene que ser terminada, en un tramo de 800 metros en un lado y de 1,5 kilómetros del otro. Eso es forma parte de una estrategia de reconstrucción de confianza, para decirlo de alguna manera.
Claro.
Con eso esperamos de que todos podamos ver y entender lo que estamos haciendo, a fin de poder ofrecer nuevos frentes a los contratistas, de modo a que así poder terminar esta obra lo antes posible.
Ojalá, porque la finalidad es muy buena. Este retraso no me lo que tanto preocupa y perjudica a tanta gente, como bien debo decir, la empresa, el ministerio, la gente que está ahí, y aparte de eso las indemnizaciones que deben abonar, que ahora están atrasados también, me parece, ¿verdad?
Hay que hablar con mucha precisión en el caso de indemnizaciones. Realmente son afectaciones. ¿Por qué? Porque existen las afectaciones que son de cartelería, todos los un tótem que tiene una empresa. Si eso construyó en dominio público, nosotros tenemos la obligación de exigirle a la contratista que o le indemnice por el, si es que se va a destruir, o de trasladarlo.
Claro.
Esos son los casos que se habían mencionado hace poco en algunos medios televisivos, donde se estaba diciendo: con 5 o 6 millones de guaraníes me quieren expropiar todo mi inmueble. Eso es una falacia. Eso es solamente para lo que es cartelería, para lo que son toldos, para ese tipo de cosas. Cuando hablamos de inmuebles, hablamos de los inmuebles que están afectados por el proyecto Metrobús, pero fuera de lo que es el límite municipal que establece que es de dominio municipal o del MOPC, del Estado realmente, todo aquello que está a 16 metros a cada lado del eje de la ruta cuando se trata del municipio, y lo mismo cuando se trata de la ruta Mariscal Estigarribia.
Sí.
Fuera de eso, si es que el proyecto afecta alguna propiedad, esa persona va a ser, o ese propietario va a ser indemnizado de acuerdo a un procedimiento ya preestablecido que está a cargo de la Dirección de Avalúo Oficial del Ministerio.
Guillermo, te agradezco el tiempo. Gracias por atendernos, muy amable.